5, 4, 3, 2, 1. Game over.
Las 4 y 6 de la tarde, ya estamos aquí una vez más en Game Over. Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí, 107.2 de la FM. Ya me repito más que el ajo con esta introducción. Ya sabéis, Radio Despí, la mejor radio del mundo mundial, en el 107.2 de la FM. Vuelvo a repetir el dial por si hay gente que nos está escuchando que no sabe en qué dial nos escucha. Un poco triste, la verdad, pero bueno. Es una pregunta de esas que siempre me he preguntado, ¿por qué repiten y repiten siempre el dial de la radio si se supone que si ya lo estás escuchando, ya es que ya sabes el dial de memoria?
Pues eso sí, tienes una radio digital, porque si tienes las analógicas de estas de quiero escuchar la 107.2 y estás apuntando hacia el 100, 101...
También es verdad, este que habla, esta mente que sabe de tantas cosas del mundo de la radio, es el señor Isako, uno de los especialistas que se reúnen aquí del equipo de Game Over para traeros el mejor programa de videojuegos del mundo mundial. Bueno, del mundo mundial no sé, pero del señor Despí seguro, porque me parece que pocos más hay. ¿Qué tal, señor Isako?
Bien, bien.
Señor Isako, ya lo he dicho, es la parte importante del equipo Game Over, pero hay otra parte, que es el señor Saeva, nuestro gran DJ, que hoy no puede estar con nosotros por causas de trabajo. Ya sabéis que cada unas semanas señor Saeva no se presenta por eso, por trabajo. El trabajo es malísimo para la salud, ¿verdad, señor Isako?
Malo para la salud, pero bueno para la cuenta corriente.
Usted lo sabe muy bien. Y bueno, y también está un servidor de ustedes que también les va a acompañar durante el resto del programa. Y un poco más tarde seguramente vendrá el señor Volcano para hacer su sección de informática.
Bueno, seguramente, espero que no, que no. Venga.
Bueno, yo también
que tiene dos secciones.
Yo también lo espero. Ya avisamos de antemano a todas las personas que nos están escuchando que el programa, este programa no va a decir durante todo el día de hoy ni una sola palabra respecto al Festival de Eurovisión. Que sé que está todo el mundo, oh, que viene el Festival de Eurovisión, que viene el festival. Nosotros no vamos a decir ni palabra, lo sentimos mucho, pero es un mundo que no nos atrae.
Hombre, si no ha salido juego de Eurovisión, por algo será.
Por algo será. De todas formas, en estos mismos momentos se está celebrando otra feria muy importante, más relacionada con lo que tocamos nosotros.
Exactamente.
El L3. Pero como me imagino que gran parte de nuestra audiencia potencial está más preocupada de Eurovisión que no del E3, pues me imagino yo que si hoy no tenemos mucha audiencia, pues lo podremos entender, ¿no?
Sí.
A menos que quede advertido, es que hoy Eurovisión nada. Ni temas, ni hablar de qué rosa tal, ni nada. Cero. Eurovisión nada. Lo que sí que tenemos son unos contenidos para un programa muy interesantes, ¿verdad, señor Isako?
Pues como siempre, comenzaremos con las noticias más interesantes de la última semana. Continuaremos con el avance esta semana de Final Fantasy Anthology para PlayStation 1. Continuaremos con el juego de esta semana, que es nada menos que el espectacular Rogue Leader de GameCube. Continuaremos con la Virtual Over, hablaremos un poco de lo que ha acaecido durante la L3, lo que llevamos de 3, porque todavía no ha acabado. Continuaremos con Dir y terminaremos con Jukebox, que esta semana no sabemos el juego, porque se dedica al señor Volcano.
Es un especial volcaniense. Y eso,
pero
que
se supone que es de un juego de baile llamado Pump It Up, que la verdad ha conseguido que mucha gente abandone Lamb Dance Revolution a favor de este juego.
Será una jukebox volcaniana, digámoslo,
sí.
Así, una jukebox abramaniana. De aquí pueden salir unas cosas,
francamente,
a saber. Bueno, ya lo veis, unos contenidos francamente interesantes, así que si estáis hartos de tanta Eurovisión y tanta tal, os podéis quedar con nosotros las dos horitas que vienen a continuación. Eso os enteráis un poco de cómo va el tema del videojuego, que el videojuego es muy importante, amigos, seguro. El E3, ya veremos luego que hay unas cosas en el E3.
Wow.
De momento os dejaremos con un tema musical que no es de Eurovisión. Ya sé que lo estáis deseando, pero no. Es un tema de El Canto del Loco, un grupo que ha pegado bastante fuerte en el mundo de la canción, que dirían. Yo como no sé mucho de música, no puedo hablar mucho, pero es un grupo que está bastante bien, y su disco, A Contracorriente, tiene un tema llamado Son Sueños, que está bastante bien. Y dice, pues está bien, está bastante bien. Lo escuchamos, a ver qué tal, y volvemos dentro de un ratito.
Son sueños que son de verdad. Me gustaría que fuera real. Son sueños. Quiero llegar hasta el final. Y nada sirve si no estás. En silencio te busco y sueño con poderte amar. Buscando tanto y tú nunca te has fijado, por eso te tengo que inventar. Te sigo esperando tanto y tú nunca te has fijado, por eso te tengo que encontrar. Gestos que quiero mirar, me gustaría poderte tocar. Son sueños, quiero que existas nada más. Sigo buscando dónde estás. Con poderte amar, te sigo buscando tanto, tú nunca te has fijado, por eso te tengo que inventar. Te sigo esperando tanto, tú nunca te has fijado, por eso te tengo que encontrar.
Noticias. Bienvenidos una semana más a las noticias. Esta semana os hablaremos del retiro oficial de Shigeru Yamauchi y de los planes de SEGA para este 2002-2003. Al final lo ha hecho. A partir del 31 de mayo, Hiroshi Yamauchi, no Shigeru Yamauchi, como he dicho antes que me he equivocado, Hiroshi Yamauchi, el presidente de Nintendo, se retira de su cargo, tras 52 años al cargo de la compañía. Sin embargo, no será un comité de dirección su sucesor, como anunció en su día, sino un viejo conocido por la compañía, Satoru Iwata. Satoru Iwata fue elegido tras diversos años de trabajo como presidente de HAL Laboratories en 1993, los creadores de Kirby. Tras sus trabajos en proyectos como Super Smash Bros., Mario Golf o Mario Tennis, en el 2000 entró a formar parte de Nintendo. Satoru Iwata tiene tan solo 42 años, en contra de los 75 que tiene ya Yamauchi, aunque conoce a la perfección el sistema de trabajo de Nintendo y se supone que continuará con la tradición de Yamauchi.
SEGA anunció sus planes de futuro en una videoconferencia online con sus inversores. Espera unas ventas de 17.000 millones de yenes durante este año fiscal, que se dice pronto, 17.000 yenes, billones de yenes. Esto se logrará con una reestructuración de sus equipos de desarrollo en donde prime la calidad que la cantidad. Y por la nueva imagen de la compañía que ha pasado de las críticas por sus fracasos en hardware, ay, que con los suspiritos de los amigos de los segueros de toda la vida, a las alabanzas por sus éxitos en software. Además de sus recreativas Naomi, Naomi 2 y Triforce, la cual creó junto a Namco y Nintendo y que tenemos unas ganas de ver ya aquí, que no morimos, la compañía también está trabajando en dos nuevas placas. La placa Chiro, la cual está basada en la arquitectura Xbox, ay, 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 y sus juegos serán convertidos tanto para Xbox como, sorprendentemente, GameCube. Y la placa System X, la cual está basada en la arquitectura Dreamcast, oe, 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 Dreamcast siempre viviendo hasta el final, y junto con Sammy crearán una plataforma barata ideal para colocar en bares y otros establecimientos, vamos, como los clásicos, ¿cómo eran?
Volvemos a ver recreativas como las tortugas ninja en los bares.
Y los, ¿cómo se llamaba? Ese típico mueble de recreativa, el Sports no sé qué, Media Sports o algo así, era el clásico mueble de bar.
Mueble con todos los juegos mal dibujados,
sí,
ahí.
Sí, efectivamente, salía un Pac-Man asqueroso arriba, era horrible, pero qué maravilla poder volver a esos tiempos, ¿verdad?
Sí,
a
ojalá,
ver,
ojalá.
A ver si pasa. Se habló también de la competencia con Electronic Arts, competencia muy dura y directa en la que SEGA lanzará juegos de deporte específicamente para contrarrestar los títulos de la compañía americana. Que bueno, tampoco será muy difícil porque Electronic Arts que pilla el juego, le das dos opciones nuevas y el juego nuevo.
Sí, pero así ha conseguido ser la primera third party del mundo.
Ya, bueno, eso es lo malo, pero en fin. Más tarde se mostraron imágenes de futuros títulos. ¿Y qué títulos, señores? Panzer Dragoon Horta de Xbox, Shinobi de PlayStation 2, el retorno del clásico, F-Zero de GameCube y Recreativa, que tenemos unas ganas de ver, pero si solo de pensarlo ya es una cosa. Anunció continuaciones de Sonic, Shining Force y Sega Rally, un survival horror basado en House of the Dead, ahora que viene la película, no me extraña, uh-huh. Que Sakura Taishen vería la luz en Occidente, por fin, que después de no sé cuántos juegos basados...
Cuatro oficiales.
Imagínate. Y que habían adquirido los derechos de las 700 obras de Osamu Tezuka, creador de millones de mangas, ya lo comentamos en Comiqueando la semana pasada, durante los próximos 7 años para desarrollar títulos tanto en PC, arcade y consola. Vamos, que viene un añito para Sega, que vamos,
potente, potente.
Vamos a estar siguiéndolo muy de cerca.
Y continuamos con las breves. Al parecer, Final Fantasy XI, el juego de Square que solo se puede jugar a través de Internet, bueno, pues para algunos usuarios debe ser offline, porque los servidores... ¡Au! Los servidores de Sony y Square no han podido soportar la carga enorme de usuarios y se han caído irremediablemente. Algunos usuarios no pueden ni entrar, y otros, pues, van con un retardo bastante grave. Además, Square ha decidido bloquear la importación de Cuajo, y ningún usuario podrá jugar si ese juego no se ha distribuido oficialmente en su país. Vamos, que tú te puedes comprar mucho aquí el modem y llamar a Japón y todo, pero van a detectar que la llamada no es de Japón y no te van a dejar jugar.
AM2, por su parte, desmentía que se está desarrollando una versión de Virtua Fighter 4 para Xbox. De momento Virtua Fighter 4 ya está rolando aquí por las tiendas de España y está teniendo bastante éxito. Se sabe que aquí Virtua Fighter, desde que empezamos en aquellos remotos tiempos jugando a esa máquina que eran cuadraditos...
¿Cómo ha cambiado, eh?
Y mira lo que ha evolucionado. Pero no obstante, los usuarios de Xbox se van a quedar sin versión de este gran juego de lucha.
Que ya tienen el de Arrow Life 3,
¿eh? Es verdad, ya lo
tienen. Ya tienen bastante. Si en otoño se cae la hoja, en primavera se caen los precios y Nintendo se suma a esta fiesta. Al igual que hizo Sony con su PlayStation 2, primero Nintendo aseguró y juró que no bajaría el valor de su consola y dos días más tarde nos encontramos que el precio sufrió una importante bajada. A partir de ahora, la consola valdrá $149 en Estados Unidos. Mientras todas las consolas se están abaratando en Asia y en América, ¿por qué los europeos todavía tenemos que aguantar el precio más caro si el nivel de vida nuestro es inferior?
Codemasters confirma oficialmente su apoyo a GameCube, una más que se une al carro de compañías que apoyan a la gran consola Nintendo, bueno, gran no, pequeñita más bien, y anuncia que saldrán Colin McRae 3, Manager de Liga, Club Football y Shot to Kill para Nintendo, exceptuando Shot to Kill, que bueno, yo es que tengo una pronunciación inglesa fatal, pero que viene a ser así algo dispara para matar. Los demás títulos saldrán algo más tarde que sus versiones para otros sistemas.
Y una gran noticia, y es que una de las más casposas series de los 80 vuelve a tener un juego para consola.
¡Wow!
El coche fantástico, después de su fastuoso paso por las Nintendo de 8 bits, volverá a la vida tanto en PC como en las plataformas de nueva generación. Devon, Bonnie y nuestro queridísimo Nike Industries 2000, conocido aquí como Kit, volverán a cobrar vida ante nuestros ojos junto con Michael Knight y las habilidades de su coche, como el modo esquí, el modo vigilancia, el turbo boost, la visión nocturna, las microondas interceptoras y el sorprendente modo super persecución que transformaba el coche aquel. Es decir, si ya era así como estirado, lo transformaba en una especie de lancha voladora. Una cosa muy rara. Uy, hay gente que le gusta, ¿eh?
Y ya para acabar las noticias, IREM confirma R-Type 3, el juego de Super Nintendo que apareció en el 94 para Game Boy Advance. Bueno, un remake más, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La cosa es vivir de remakes, ¿no, Isako? Veremos cuál será el próximo. ¿Cuándo saldrá un Squadron? Que estamos esperando, es el remake que realmente queremos y no sale, no aparece.
Bueno, pues te compras una consola de estar de segunda mano, una Super Nintendo, y te pones el cartuchito.
Claro, claro, así
de como el original.
Claro, claro. Y antes de seguir con el programa y antes de dejaros con los anuncios, las cuñas publicitarias, os dejamos con un tema de Aerosmith. Preguntaréis, pero si Aerosmith es un tema no freak, no debería estar aquí, debería estar en la segunda hora. Pues no, porque como dijimos la semana pasada en el juego de la semana, The Other Life 3 ha contado con tres temas de Aerosmith. Pusimos uno, pero ahora vamos a poner otro de ellos, que según el Saeva, que me lo dijo la semana pasada, es el mejor de los tres. El tema se llama Nine Lives, 9 vidas, o si no sé si el señor Isako tiene otra definición de este término.
Vamos a matar gatitos.
Lo sabía. Con lo que te gusta a ti los gatitos.
Subimos, ¿no?
Escuchemos este magnífico tema de Aerosmith y volvemos dentro de un ratito con el preview.
Getting low. Review.
Bueno, y pese a que algunos todavía siguen pensando que a estas alturas la saga Final Fantasy empezó en PlayStation con Final Fantasy VII, ya hemos dejado varias veces bien clarito que no fue así. ¿Hay todavía alguien que realmente se lo crea?
Sí.
Bueno, después del paso de Final Fantasy VI en remake para PlayStation, ahora veremos aparecer en el mercado Final Fantasy Anthology, que contiene los otros dos Final Fantasy para Super Nintendo, el Final Fantasy IV y el Final Fantasy V. Aunque en realidad el genuino Final Fantasy Anthology, el que apareció tanto en Japón como en Estados Unidos, contenía los tres Final Fantasy del 4 al 6, pero caprichos del destino y de Sony España han creído que Final Fantasy 6 apareciese en solitario, un juego que ya comentamos en el juego de la semana, como le dejamos muy bien, la verdad, que le pusimos un 9 y pico o tal, juego magnífico.
No me acuerdo de la nota, pero un juego muy, bueno, una nota muy alta a un juego muy bueno.
Final Fantasy 6 apareció por separado. Y ahora los dos títulos que faltaban aparecen bajo el título Final Fantasy Anthology, aunque lo he dicho. El título original llevaba los tres. Y bueno, ya comentamos un poco por encima la historia de Final Fantasy VI. ¿Qué nos encontraremos en Final Fantasy Anthology? Te preguntarás, amigo Isaco, que nunca has jugado esos dos Final Fantasy, seguro.
Sí, he jugado un poquito. Me pregunto...
Era irónico.
Ah, vale. No, es que los emuladores me acaban aburriendo.
Ya.
Pero no, me gustaría tener los originales en cartucho, entonces sí que me los pasaría enteros.
Bueno.
Pero bueno, ¿qué llevará? ¿De qué va Final Fantasy IV y Final Fantasy V?
Final Fantasy IV es la historia principal de Final Fantasy IV. Gira sobre el concepto del bien y del mal, la luz y la oscuridad.
Oh.
Con un protagonista llamado Cecil, que es un caballero oscuro, que verá con el paso del tiempo que quizás sus ideas estén un poco equivocadas, ya que sirve a un rey con demasiadas ansias de conquista, un poco a lo Darth Vader, pero bueno, es que ahora como está todo el rollo de la Star Wars, ahora yo tengo...
Tú estás muy viciado con el Rogue Leader, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, hablaremos otro día de Rogue Leader, que... Bueno, no,
hablamos... No, hoy.
Hoy hablamos de Rogue Leader, ¿verdad? Pero no viene ahora. Y luego está Final Fantasy V, que es el que menos se ha jugado, porque no apareció en Estados Unidos.
Uh-huh.
Apareció directamente el 6, con lo cual... Hay poca gente que sepa un poco de qué va, pero parte de su principal historia gira alrededor de los cristales, los famosos cristales que han sido prácticamente el centro del argumento de todos los Final Fantasy.
Hasta el 5 siempre salieron los cristales.
Y en Final Fantasy 5 estos cristales, pues al menos uno de ellos al principio se rompía, y ¿qué pasa? Cuando se rompe un objeto de tanta magnitud, de tanta importancia, pues el mundo
se desequilibra
y digamos que hay ciertos problemitas. Entonces el personaje principal, pues a ver qué hace para intentar salvar al mundo. ¡Oh!
Qué típico. Al menos eran caballeros, no como en Final Fantasy X, que es un jugador de voleibol.
Bueno, si no recuerdo mal, el Final Fantasy V era un vagabundo que iba por ahí con su chocobo y de repente se ve envuelto en todo fregado. Pero bueno.
Señores de Square, por favor, con los buenos argumentos y buenos juegos que hacían antes.
Debe de ser eso. En cuanto a características técnicas, poco se puede decir ya de lo que consiguió demostrarnos en su día el cerebro de la bestia. Ya lo tenemos más que visto. Que los gráficos en 2D y dibujados tan típicos de los 16 bits no os engañen, nos encontramos ante auténticos juegazos, al igual que en Final Fantasy VI, que no necesita ni de complicados motores 3D para enganchar, ni de una banda sonora hecha con tropecientos canales de sonido, no, con la banda sonora magnífica del gran Nobuo Uematsu, encargado... Uy, que me da algo. Les hablo de Nobuo Uematsu y me da algo. Encargándose de tan magna banda sonora, aún con los pocos canales de sonido de la Super Nintendo, ya se demuestra una calidad impresionante. Perdón. Pese a que gran parte de personas opinen que Final Fantasy VI fue el mejor Final Fantasy de toda la historia, que aquí creo que los señores se han costado de acuerdo.
Yo estoy de acuerdo con esa afirmación.
Final Fantasy IV y Final Fantasy V no desmerecieron la saga en absoluto, no como otros títulos, que el señor Isako ya comentó en días pasados.
No voy a comentarlo.
Sino que al contrario, le dieron más brillantez a la saga de Square. Si Final Fantasy VI es de los mejores RPGs de la historia, estos dos juegos, Final Fantasy IV y Final Fantasy V, le siguen muy de cerca. El interés por Final Fantasy Anthology es doble. Primero, porque tal como pasaba en Final Fantasy VI, se han añadido algunos vídeos para acompañar la historia. ¿Y qué vídeos? O sea, no unos vídeos cutres, no, unos señores vídeos. Y segunda, y la más importante, es que ambos juegos siguen estando inéditos en nuestro país.
Lo cual es inexplicable.
Con lo cual, habiendo gente que le gusta mucho la saga, que descubrió, lamentablemente, gracias a PlayStation, pues es una buena noticia.
Bueno, lamentablemente no, afortunadamente.
Bueno, sí, la
verdad. Fue realmente el que le dio el impulsor en Occidente.
Y además, también cuenta con un precio estupendo, más o menos también como Final Fantasy VI. No sube de los 40 euros, está por los 30 aproximadamente. O sea, está
4 o 5 mil pesetas.
Sí, está por ahí, está muy bien. Francamente, es un juego que se ha de tener si realmente te gustan los RPGs y poder recordar la época dorada, la época dorada de las consolas. Y ya que hablamos de Final Fantasy, vamos a dejaros con un tema musical de Final Fantasy, naturalmente. Como sabemos que muchos de nuestros oyentes les gusta particularmente uno de los temas de toda la banda sonora de los diferentes Final Fantasy, que es Liberi Fatali, la introducción del Final Fantasy VIII, hemos tenido la oportunidad de podernos bajar de internet un disco. Sí, sí, no, a ver, así de claro, porque aquí conseguir discos de estos es muy difícil. Hemos podido bajarnos el disco del concierto que se hizo en directo en Japón, con una pedazo de orquesta filarmónica de la madre de Dios, y tocaron varios temas de Final Fantasy, y uno de ellos fue el Liberi Fatali, y ha quedado francamente bien. O sea, si podemos escuchar en próximos programas, ya hablaremos un poco más de este disco, pero de momento os dejamos con un pequeño extracto, este Liberi Fatali, y volvemos dentro de un rato con el juego de la semana, que como he dicho bien antes, Isako, es el Rogue Leader para GameCube.
Thank you. El juego de la semana.
Y el juego de esta semana es Rogue Leader para GameCube.
Historia.
El filón de Star Wars ha sido siempre aprovechado hasta los topes. En los videojuegos no podía ser menos, y desde principios de los 80 hemos visto aparecer al mercado decenas y decenas de juegos basados en la gran epopeya de Lucas. El problema es que gran parte de estos juegos se aprovechaban únicamente del nombre y de la licencia de Star Wars y no se preocupaban en absoluto del resultado final, degenerando en una cantidad de juegos infectos que parecen más bien insultos a la saga y a los videojuegos en general. Siendo ser así, pero es verdad, hay juegos horribles para Star Wars que dices, menuda bazofia. Por suerte, ha habido algunas excepciones. Por ejemplo, los juegos de la saga para Super Nintendo, míticos, míticos ya. Los clásicos X-Wing y TIE Fighter para PC, también míticos. O Rogue Squadron para Nintendo 64, que salió poco antes de que la consola desapareciera tristemente, al menos en nuestro país. Y ahora tenemos en nuestras manos su segunda parte, Rogue Leader, ahora para GameCube. Que Rogue Leader, para los que no lo conozcan, viene a ser una especie de simulador de vuelo de las naves clásicas de Star Wars, pero con un poco de regusto arcade, ¿no, señor Isaac, un poco?
Sí, hombre, más tirando arcade, no tendremos sí. que manejar los motores y los escudos como en TIE Fighter.
Efectivamente.
Y X-Wing. Gráficos. Cuando empezaron a rular por internet los primeros vídeos de Rogue Leader, no acabábamos de creer lo que teníamos ante nuestros ojos. Rogue Squadron en Nintendo 64 ya nos dejó bastante impresionados, pero con estos primeros trailers de Rogue Leader no tenían es que ni punto de comparación. Vamos, es que al señor Lucas seguramente le hubiese gustado hacerse con una GameCube allá por los años 80, ya que viendo la mayoría de escenas de batalla y vídeos en tiempo real, realmente cuesta decidir en qué está mejor hecho, si la película original o este videojuego. Los detalles de las naves están cuidados al máximo, los escenarios tienen un horizonte claro, sin niebla ni nada, y también está detallado al máximo, como el relieve, por ejemplo, de la Estrella de la Muerte, los reflejos del sol sobre el agua en un planeta, todo está cuidado al extremo, y la espectacularidad de muchas batallas, como por ejemplo la de Endor, donde la pantalla estará inundada literalmente de enemigos, lásers, naves gigantes y sin ninguna ralentización. Y además, para aderezar todo esto, los escenarios varían ligeramente según la hora de día en que juguemos. Vamos, un apartado simplemente espectacular. Viendo esto, a saber con qué más nos puede sorprender la GameCube.
jugabilidad.
Todas las misiones de Rogue Leader están basadas en la trilogía original, empezando por la batalla del primer ataque a la Estrella de la Muerte, la batalla de Yavin, acabando en la batalla de Endor, con el ataque a la segunda Estrella de la Muerte, que aparece en el Retorno del Jedi. De todas formas, hay algunas misiones que no aparecieron en la película, pero que están basadas en momentos de estas. Por ejemplo, recordamos que ayer la hicieron, el Retorno del Jedi. ¿Recordáis que hay un momento que mencionan que se ha robado una nave imperial para hacer el para poder infiltrarse en el planeta de Endor y todo eso? Pues una de las misiones será precisamente robar esa nave, o también, por ejemplo, defender las minas de Bespin de los ataques imperiales que aparecía también en la segunda película, El Imperio Contraataca. Vamos, que todo está muy bien ligado. Esto hace de este juego un obligado, con mayúsculas, para los fanáticos de la trilogía original, ya que los programadores han intentado mantener el espíritu original de las películas al máximo, manteniendo diálogos, escenas, etc. El juego en sí tampoco es demasiado difícil, nada que no supere unas cuantas horas de vicio, pero cada misión cuenta con 3 medallas. Según lo bien que lo hagamos, nos darán un bronce, plata o oro, que nos darán puntos para poder descubrir todos los secretos del juego, que hay unos cuantos, entre naves, 5 misiones extra, etc. Pero claro, conseguir las medallas es lo realmente difícil, por no decir en algunas casi imposible, y ahí tendremos que ser unos auténticos jedis para poder superarlas. El manejo de la nave, por su parte, es excelente, responde perfectamente al magnífico stick del mando de Cube, más o menos como lo hacía Nintendo 64 también, que respondía perfectamente para que luego haya gente que se queje de este magnífico mando. Reivindiquemos la importancia del mando de GameCube, sí señor.
Eso sí, reivindiquemos que es muy cómodo y muy feo.
Eso también es verdad, pero mejor la comodidad que no cómo se vea. Aunque, siguiendo con lo de antes, algo que un servidor no le acaba de gustar dentro del modo de juego es el radar, el cual es un poco liante, al menos en juegos como, por ejemplo, X-Wing o TIE Fighter, era un poco más sencillo de entender, al menos a mi entender, ¿eh? No sé si habrá gente que me diga, ¿por qué está diciendo mamarracho este? No me extrañaría, lo siento. Eso sí, cada nave cuenta con sus propias características, hay algunas más difíciles de manejar, unas que van más rápidas, vamos, que dominar cada nave podría decirse prácticamente que es dominar un mundo. Y dominar una nave no significa precisamente que tengas que poder dominarlas todas.
Sonido. El juego intenta perseguir al máximo el espíritu de las películas, ya lo hemos mencionado. Por lo tanto, queda claro que las misiones aparecidas en la película tenían que contar exactamente con la misma banda sonora. Por lo tanto, la mayor parte de esta banda sonora es la misma que la del maestro Williams y el resto está basado en el trabajo de este gran compositor. Los efectos de sonido, igual. También son los mismos que los de la película y todos los diálogos están extremadamente bien doblados. Es uno de los mejores doblajes que hace tiempo que se puede ver aquí en España. El juego original, eso sí, contaba con la voz original del actor que hacía de Wedge. Pero bueno, aquí en España no lo hemos tenido, pero insisto, el doblaje es muy bueno, de los mejores que hemos visto en los últimos años.
Y en conclusión, ahora que todo el mundo va loco con Star Wars entre el episodio 2, los recientes pasos en televisión de la trilogía original, que ayer hicieron el Retorno del Jedi, lo vuelvo a decir, nada mejor que hacerse con un buen videojuego sobre la saga. Y ojo que digo buen videojuego, porque ahora mismo en el mercado podéis encontrar muchos juegos diferentes sobre Star Wars, a cada cual más bazofia. Siento decirlo así de claro, pero es verdad. El único que realmente vale la pena de todos estos juegos basados en Star Wars es este Rogue Leader. Desengañaos, ni Jedi Starfighters, ni Clone Campaign, nada. Rogue Leader. O sea, haceros con una GameCube, hombre, ya tardáis. No solo consigue reflejar el espíritu original de las películas, sino que encima engancha. Quizás algo corto, tiene pocas misiones, y algunas de las misiones son muy difíciles conseguir medallas precisamente para sacar las secretas, todas las naves, etc. Pero es un juego que seguro, seguro no os dejará indiferentes.
Así que lo puntuaremos con un con un 90.
Y mientras dejamos el paso a las noticias de Conradio y después a la siguiente hora de Game Over, os dejamos con el ending de Rogue Leader, que como veréis es muy parecido a la de las películas originales, también para seguir ese espíritu. Escuchemos este magnífico tema, lo que queda de hora, y volvemos dentro de un rato después de las noticias de Conradio. 5 y 7 y volvemos. Magnífico tema musical para empezar la segunda hora de Shenmue. A ver cuándo tenemos por fin la banda sonora de Shenmue 2, que ya hay bastantes ganas. Isako, ¿tienes algo que comentarnos respecto al Final Fantasy XI, verdad?
Pues sí, bueno, más o menos nos ha hecho gracia la noticia del juego online. Juego que, a ver, Final Fantasy XI, un juego online que se esperaba que iba a ser un gran éxito. Habían sacado 200.000 copias a la venta, que decir que más o menos sabían el número límite de usuarios que podrían haber simultáneamente, y es sorprendente que los servidores tanto de Sony como de Square no hayan podido soportar tanta carga. Esta carga, supongo que muchos de los oyentes habrán podido jugar juegos online. ¿Tú has jugado algún juego online?
No.
Bueno, pues
bueno, o sea, Eva jugaba al EverQuest y mírale cómo está.
Por eso no viene aquí.
Por eso.
Bueno, pues lo más irritante en un juego de estos multijugadores son los tiempos de retraso, etcétera. Pero es que aquí ha sido de que muchos jugadores es que no han podido ni entrar en el sistema, de lo saturado que estaba.
Me acuerdo que en Madman Café, la página de información sobre videojuegos, hablaban de que como no hay un error general, tienen que todos los problemas tienen que llevarlos uno a uno. Entonces han abierto una línea de atención al cliente. Y contaba una anécdota en Madman Café que una de las personas que llamó se sorprendió cuando, después de esperar un largo rato, le salió una de las chicas que atendiéndole con sollozos, como llorando. O sea, imagínate de la presión que debe haber ahora mismo en Square, de que las personas que estaban atendiendo incluso estaban ahí llorando de los japoneses que deben estar ahí. ¡Queremos que funcione! O sea, que auténtico caos ha sido esto del Final Fantasy XI. Sí, y la verdad es que hasta el momento no ha habido ni un solo juego online de consola que no haya pasado por problemas.
No, pero también en consola es una cosa bastante nueva. Phantasy Star Online, cuando empezó también tuvo problemas, tuvo retrasos, tuvo sobrecargas de la red. Actualmente tenían 9 servidores dedicados solo para Dreamcast, pero de estos 9, 3 los han convertido solo para GameCube, para las pruebas que están haciendo ahora. Quiere decir que los jugadores de Dreamcast ahora mismo deben estar teniendo ciertos problemas de retraso.
Bueno, como
de retardo, de lags.
Como dijo PlayStation, el juego online será el futuro o no será.
Exactamente. Que ha comentado también alguna cosilla interesante en la E3 Sony. Ha dicho que, al igual que Nintendo, ellos no van a sacar beneficios del mercado online. Al contrario de lo que querían decir antes. Antes eran, sí, el mercado es online y nosotros vamos a cobrar por ello. Al final no lo han hecho. Xbox también se ha pronunciado, lo vamos a hablar ahora también. Servicios muy interesantes. Servicios por los cuales espero que el precio que cobren sea simbólico, pero son muy útiles.
De momento realmente tenemos que seguir esperando aquí que llegue el modem de GameCube. Qué bonito, sí, es el modem de GameCube. Se acopla ahí pequeñito aquí y ya está.
Bueno, el de Dreamcast también se acopla bastante bien.
Bueno, el de Dreamcast también era muy bonito. No como el de Play 2, que es un tocho.
Ay, pero a mí me gustaría tener el adaptador de banda ancha de Dreamcast.
¿Pero existe?
Sí, en Japón.
Ah, bueno, pues en Japón, las cosas que están en Japón aquí no llegan ni de coña. En fin,
a finales de año, el adaptador de banda ancha y el modem de GameCube sale en América. Y suponemos que aquí también, porque aquí sale en octubre Phantasy Star Online, episodios 1 y 2. Tienen que venir con estos accesorios.
De todas formas, ya se ha visto que el E3 de este año prácticamente se ha hablado mucho, lo has dicho ahora, de esto de la revolución online en los videojuegos. Que yo no sé cómo acabará, pero precisamente mucho la atención no es que me llame. Pero bueno, eso ya es a gustos. Cada uno, ya sabéis que este programa es subjetivo siempre. Y que aquí cada uno tiene su opinión y tira para su casa.
El mercado online en Europa triunfará cuando se popularice la banda ancha. Cuando conectarse a internet no sea una cosa que requiere ocupar el teléfono, que requiera estar... No, cuando sea simplemente como en una red de PCs, un acceso más. Entonces sí que se explotará realmente el mercado online. Vamos, esto es una opinión personal.
Sí, sí.
En el mercado de PCs pues está más explotado porque la mayoría de la gente que se dedica a estar conectado a internet pues es un acceso más, lo considera a veces básico, y si ya tienes banda ancha pues es que conectarte a internet, como no te supone nada, siempre está conectado, no es tan fácil como poner el juego y ya estás online.
Si alguien quiere darnos su opinión, por decirlo que no quede, sobre los juegos online, pues puede contactar con nosotros al teléfono que Shaco nos va a decir a continuación.
Es el 93-373-4340, 93-373-4340.
Si queréis llamar, llamad. Ya sabéis que aquí no tenemos ningún problema en atender vuestras opiniones.
Si sois vergonzosos, podéis enviar también mensajes.
Ah, ¿verdad?
al 625-98-98-81. Su número fácil de recordar, 625-98-98-81.
De momento, vamos a escuchar, después de un tema musical, la interesantísima Virtual Over sobre lo que se está aconteciendo en el E3. Ya hemos dicho que este E3 se están viendo muchas cosas muy interesantes, y estas que hemos dicho al principio del programa son unas cuantas, hay muchas más. De momento, antes de escuchar este magnífico trabajo de investigación por parte de Isako, que nos traerá todos estos comentarios, vamos a escuchar un tema musical no freak, un tema de Metallica, para contrastar un poco con esta música tan tranquilita de fondo de Senua, tema Enter Sandman, que significa, amigo Isako, ya te temo,
tengo sueño.
Ah, vale. Bueno, lo dicho, en principio escuchamos este tema y después seguimos con la Virtual Over sobre el E3, que lo dicho, viene con cosas muy interesantes y que cualquier jugón que se aprecie no debe dejar de escuchar. ¿Has visto qué bonito?
Sí.
Escuchemos el tema. We'll be right back.
Virtual Over. Acabamos de recibir un mensaje, después de la ley media, después de los consejos publicitarios, recomendaremos a un oyente un juego de Game Boy Advance. Ahora mismo vamos a hablar de la famosa E3, también conocida como la Electronic Entertainment Expo, una de las ferias más importantes de este mundillo. La edición de este año está muy cargada de novedades tras la recesión del mercado de los últimos años, tantas que es más que difícil, es imposible condensar aquí todo lo que se ha presentado hasta ahora, porque la feria sigue hoy y mañana. Así que vamos a hablar un poco de lo visto en una feria que todavía no ha cerrado sus puertas, que es más o menos lo más importante que se ha hablado hasta ahora. Sony comenzó un día antes con una conferencia cuyo comienzo fue con una frase tan espectacular y tan puyante como esta: la guerra de las consolas ha terminado. La batalla por el segundo puesto está sin decidir, pero va a estar reñida el próximo año. Así de chulos. También dijo que no sacaría beneficios de la estrategia online, tal como anunció Nintendo hace un par de semanas, y presentó un número de juegos de los que destacan Tomb Raider, Devil May Cry 2, Zone of the Enders 2, estos tres que he dicho ahora son exclusivos, y Resident Evil Online, donde llevaremos a un grupo de habitantes de Raccoon City que intentan escapar de la ciudad. Microsoft, por su parte, ha presentado el esqueleto de su sistema online. Le llaman Xbox Live, con servicios bastante interesantes. Estos se llaman Gamertag, que es simplemente nuestro identificador en la red, lista de amigos, que podemos ver quién está online e invitarle a jugar a nuestras partidas, comunicador, que es algo parecido a lo que es el ICQ, el Messenger en Internet actualmente, con el cual podremos hablar con quien queramos, el matchmaking, que es el punto fuerte de este sistema, podremos buscar a cualquier jugador con un perfil similar al nuestro, vamos, buscar a alguien de nuestro tamaño para poder desafiarle, y por último, contenidos, o lo que es lo mismo, el poder almacenar en nuestro disco duro nuevos personajes, niveles, armas, etcétera, de los juegos. Esto podrá ser tanto gratuito como de pago mensual, dependiendo del juego. Hacia finales del 2003, la compañía del Tito Bill planea tener medio centenar de juegos online, y además, eso están, se mostró una lista de juegos de los que destacan Halo 2 Online, Ninja Gaiden, que va a ser exclusivo de Xbox, pese a lo que se dijo en un principio, Counter-Strike, Counter-Strike Condition Zero, Phantasy Star Online, Project Ego, Dead or Alive Extreme Volleyball, que dicen más excusas para esto, Panzer Dragoon Horta, Project Gotham Racing Online, Toy Jam and Earl 3, Turok Evolution y Shenmue 2. Nintendo, por su parte, va a presentar presentando en versión jugable Super Mario Sunshine, Legend of Zelda, Wario World, que es una especie de Mario 64 con Wario, Mario Party 4, Metroid Prime, 1800 Snowboarding 2 White Storm, Disney Magical Mirror Starry Mickey Mouse, otro juego de la Disney, y Star Fox Adventures. También habló sobre el nuevo Metroid Fusion, un nuevo Metroid para Game Boy Advance, como los de toda la vida, del nuevo Zelda para la Game Boy Advance, que destaca el modo multijugador, 4 Links en pantalla colaborando para poder avanzar en las mazmorras, y de una gran cantidad de otros títulos, como por ejemplo un nuevo Donkey Kong. Konami, por su parte, suelta la bomba informativa y habla sobre Metal Gear Solid 2 Substance.
Cuidadín,
exactamente. Kojima dice que así debería haber sido realmente el juego en un principio, Este título, que ojo, verá la luz en PC, Xbox y PlayStation 2, es un remake del que también podremos pasarnos el juego entero con Solid Snake, con Raiden, luego habrán 5 personajes con el cual también podremos elegir, como por ejemplo el ninja, además 5 misiones inéditas de Solid Snake, 200 VR missions, 100 mini misiones y luego burradas varias como poder hacer skate con Solid Snake con los combos típicos del Tony Hawk.
Otro pedazo paquete.
Exactamente, porque la que se vete de hostias ahí. Otros juegos que también han anunciado son Silent Hill 3, Zone of the Enders 2, que esta vez, ya hemos dicho antes, exclusivo de PlayStation 2 y con Cell Shading, y, ojito, Silent Scope para Game Boy Advance, que además contiene modos extras e incluso un multiplayer de 4 jugadores. Capcom ha anunciado un aluvión de títulos, de los cuales los más interesantes son para Play 2, Onimusha 2, Automodelista, Devil May Cry 2, Marvel vs. Capcom 2, Breath of Fire 5, que será futurista y también con Cell Shading, y Dino Stalker. Todos estos aparecerán este año. En Game Boy Advance tenemos Super Ghouls and Ghosts, Street Fighter 3 Alpha, Mega Man 0 y Mega Man Battle Network 2. Y en Nintendo GameCube tenemos Capcom vs. SNK 2 Extreme Offense, Resident Evil 2, Resident Evil 3 Nemesis y Automodelista. Y para terminar, otras compañías mostraron Enter the Matrix, el juego de Matrix para todos los sistemas, que aparecerá en mayo del 2003, coincidiendo con el estreno de Matrix Reloaded en los cines. Ninja Gaiden, exclusivo para Xbox, en contra de la encuesta que hizo Tecmo en la página web, el oficial.
Donde no cualquier cero, ¿eh? Cero patatero.
Es lo que hemos sentido muchos, donde la mayoría votaba para GameCube, y se lo ha pasado por el forro, ha dicho, hostia, qué cheque sin... Sí, o sea, qué cheque en blanco más bonito nos ha enviado Microsoft. Burnout 2 Point of Impact, cuya espectacularidad de los accidentes está asegurada, que se verá, esta vez se van a ver cómo salen volando las ruedas, la carrocería, todo. Saldrán todos los sistemas. GameSpy anunció que proveerá de herramientas de desarrollo online para todas las plataformas, especialmente la GameCube. Deus Ex 2, la esperada continuación para PC, también va a disponer de película de cine. John Carmack presentó el increíble Doom 3 para PC y Xbox. Max Payne 2 se anuncia que está en desarrollo. Y Outrun 2 correrá bajo la placa Chiro, la placa de recreativa basada en la Xbox. Y bueno, ahora que hemos acabado ya de la E3, vamos a hablar un poco respecto a lo que nos preguntaba el oyente sobre que se ha acabado Wario Land 4 y que quiere saber más juegos para su Game Boy Advance. Bueno, si Wario Land 4 te ha gustado, tenemos más de plataformas. Bueno, vamos a hablar más o menos lo que se dijo en el ranking de la semana pasada. Pues ahora mismo se pueden destacar tanto Mario Advance como Mario Advance 2, las plataformas de Mario de Nintendo clásicos, Mario World, vamos, el Mario Advance 2, lo que es el Mario World. Si no lo has jugado en Super Nintendo, es imprescindible que lo juegues. Si los jugaste en su día y no quieres algo igual, también te recomiendo el Sonic Advance, que ese no es ningún remake, es un nuevo Sonic y bastante guapo. Si tienes paciencia, has anunciado también el Mario Advance 3, que no va a ser el Mario Bros. 3, como se dijo en un principio, va a ser el Yoshi Island. Si no te gustan tanto las plataformas, quieres probar otras cosas, pues también hemos destacado en el ranking el Advance Wars, un juego de estrategia muy interesante y muy, muy, muy largo y difícil. Y también tenemos Golden Sun, que es un juego de rol buenísimo. Aquí todos los tres nos hemos quedado viciadísimos. Esto más o menos es lo que te recomendamos.
Y ya tenemos con nosotros al señor Volcano. Señor Volcano.
Jolín, este autobús siempre llega cada vez más tarde.
Pues ya sabe que dentro de poco hay huelga.
Uf, ¿encima?
Encima.
Nah, esta vez ya, ya saldré 2 horas antes.
Pues solo 2.
Bueno, de acuerdo, haremos 2:30.
Incluso 4, si hace falta. Bueno, señor Volcano, bienvenido al programa.
Bueno, pues, hola, buenas tardes.
Saluda a la audiencia que nos acompaña, hombre.
Buenas tardes.
Bueno, si no me equivoco, señor Volcano, hoy tenía planeado hablar de juegos online.
Sí, es que tuve un pequeño problema, ¿sabe usted?
Ah.
Y es que después de haber escrito ese artículo de los juegos, de páginas para gastar ancho de banda.
Sí, verdad, que pronto la pondremos en la página.
Sí, recibimos miles de quejas.
¿Ah, sí?
Sí, entre otras cosas porque no subimos el artículo.
¿Miles cuántas?
Miles una.
Ah, vale.
Pero bueno.
No dos, dicen por ahí dos. Dan dos por ello.
Sí, sí, dos.
Dos a la una, dos a las dos.
Sí, pero una se traspapeló.
Ah, bueno.
Bueno, decían que, bueno, ¿y los que tenemos modem, qué?
Es verdad.
Y claro, evidentemente, no, a esta gente no les voy a poner páginas para bajarse contenido, porque...
Claro.
Pero en cambio tengo una selección de 2 juegos online que no requieren un excesivo ancho de banda y encima son gratuitos.
Es que de hecho hemos estado hablando al principio de primera hora, cuando usted estaba luchando contra los transportes metropolitanos, hemos estado hablando de juegos online que eran caros. O sea, usted es la alternativa para todas aquellas personas que quieran jugar online y no dejarse muchos dineros.
Exactamente.
Pues vamos a ver qué tal queda la cosa.
Pues vale.
Venga.
Pues como os he dicho, hoy tenemos con nosotros una especie de segunda parte de recursos de Internet, solo que esta vez hablaremos de juegos online y que no requieren ni desembolsar cantidades astronómicas de dinero por ellos como el Quest, ni tampoco disponer de un ancho de banda de 30 centímetros.
¿Qué ha dicho?
Un juego de una empresa llamada EverQuest.
Creo que mis cascos no funcionan muy bien.
No, será eso. Así pues, hoy tenemos con nosotros 2 juegos, X-Pilot de la Free Software Foundation y Archmage de Mari Telecom. Aunque por razones diferentes, los 2 juegos son tanto de uso como de suscripción, y ahora explicaremos qué significa esto, gratuitos. X-Pilot es un juego de naves. Su aspecto recuerda a juegos como el Asteroids y similar, con la salvedad de que ahora no nos enfrentamos a bloques de piedra gigantes que hemos de partir, sino a otras naves tripuladas o bien por bots, que son muy chungos pero no inhumanos, o bien por humanos, que también hemos de partir. En el escenario, habitualmente con paredes y recovecos donde esconderse y repostar el combustible, también tiene sus peligros. Pozos de gravedad, teleportadores, torretas de combate... Afortunadamente también contamos con la oportunidad de actualizar la nave con miriadas de paquetitos llenos de poderes. No hay casi ninguna tecla del teclado que no haya sido aprovechada para algo. Tenemos misiles, minas, rayos tractores, rayos repulsores, sistemas de disparo múltiple... Vamos, que ni el Quake tenía tantas armas. El juego gráficamente no es ninguna maravilla, sin embargo su adictividad es formidable. Ese look retro a lo principio de los videojuegos combinado con los múltiples modos de juego, cooperativo, en grupos, deathmatch, todos contra los bots, carrera de naves, este último por cierto es especialmente divertido, hace que la rejugabilidad sea muy elevada. Además, los editores incorporados son muy sencillos de usar. Al menos de manera básica, haciendo que cualquiera con un poco de paciencia se pueda currar sus propios modelos de naves espaciales y mapas para jugar. Vamos, cualquiera que se anime a probar este juego solo se tiene que pasar por www.xpilot.org y bailarse el cliente y bajarse el cliente servidor para Windows. Los afortunados usuarios de Red Hat tienen ya este juego por defecto instalado en su sistema operativo, por cierto.
¿Sí? ¿Ya viene de serie?
Es un juego que viene con todas las distribuciones de Linux, creo, pero yo, que solo he probado Red Hat, digo solo Red Hat.
Ah, qué bueno eso, ¿no? Es como si en Windows, además del Buscaminas y el Solitario, te viniera un juego como ese.
Sí, no, bueno,
eso está muy bien.
Te vienen un juego online. Sí, con, sí. Con el Red Hat te vienen topocientos mil juegos. Eso es verdad. El X-Pilot era especialmente vicioso.
Pues cómo mola, ¿no? Qué currado lo de Linux. Me gusta mucho.
Sí, sí. Archimago, por otra parte, es un juego de estrategia por turnos. En este llevas a un mago, de ahí el nombre, cuyo propósito puede ser la investigación, apropiarse de tierras de los enemigos o provocar la destrucción absoluta de todo el universo conocido, entre otras. El juego va por turnos. Dependiendo del servidor, se nos otorga un turno cada 5, 10, 20 o 25 minutos. Podemos acumular hasta 200 turnos antes de empezar a perderlos. Esta modalidad de juego es conocida como basada en ticks, ya que mezcla el tiempo real, por ejemplo, los ataques de otros enemigos se producen en tiempo real, es decir, en el momento en que los ejecutan. O las ventas de objetos, por ejemplo, con acciones que dependen del número de turnos que tengamos acumulados. Por ejemplo, de la misma manera, atacar, aunque se produce en el mismo momento en que atacas, requiere un número de turnos que tienes que tener acumulados. O investigar o lanzar un hechizo. El interfaz está basado exclusivamente en páginas web y se controla todo desde el navegador, con lo que no hay que bajarse ningún programa.
Como el Championship Manager. ¿Verdad?
El Championship Manager, no lo mencione. Vale, hemos dicho que palabrotas no están en esta página web.
Perdón, pido perdón, me voy a fustigar un rato.
Vale, de acuerdo. Aunque es bastante espartano, sin apenas imágenes, las que hay están muy bien realizadas y encajan con el contexto del juego. Actualmente el servidor español está en fase de pruebas y es propenso a los cuelgues. Sin embargo, aquellos que deseen probar este o alguno de los otros 20 servidores, que se dirijan a www.mageguard.com y se den de alta en juego. X-Pilot, al ser un juego distribuido según el estándar de código abierto, es de libre distribución y coste, es decir, nadie te puede vender este juego ni cobrarte por usarlo. También tiene otras ventajas, como por ejemplo el hecho de que al estar el código fuente disponible, puedes compilarlo para otros sistemas operativos, como es el caso de este, que originalmente era para Linux y ahora lo podemos disfrutar en Windows. En cambio, Mare Entertainment ha decidido dejar Archimago gratuito, que no de libre distribución, para usar una modalidad de suscripción con la próxima entrega de su saga, Archspace, aunque los servidores beta seguirán siendo de uso gratuito. En comparación, la mayor parte de los juegos actuales te obligan a pagar por el juego al comprarlo y algunos hasta por seguir usándolo. Que ya veis.
Pues interesantes jueguecitos que se presentan, por lo que veo. Sí, sí, a ver si los podemos probar, sobre todo yo, porque como soy un pobre mortal que todavía no tiene una conexión de banda ancha, pues me tendré que conformar con esto.
Pues, hombre, pues se supone que este miércoles, no solo para compensar el hecho de que no colgáramos el artículo la semana pasada, colgaremos este y el anterior, con las direcciones de todos ellos.
Efectivamente, lo iba a decir, pero veo que se ha adelantado a mis designios, con lo cual estoy muy agradecido. El señor Isaco seguro que se prestará voluntario a tan ardua tarea. ¿Verdad, señor Isaco? No me mire con esa cara de cara.
¿Qué, con qué cara voy a mirar cuando me habéis asignado la tarea así, por todo el morro?
Pues claro que sí. ¿No, no dices siempre que soy buen máster? Pues a poquinar con ello, hombre.
Si esta tarea no te parece honrosa, siempre puedes cometer seppuku.
Es verdad. Si quieres, nos te ayudamos. Sabes que el seppuku se puede hacer con ayuda.
Con amigos como vosotros, ¿quién necesita una lobotomía?
Wow. Bueno, en fin, muchas gracias, Volcano, pero creo que no te vas todavía. Tenemos más Volcano, Volcano para rato hoy.
Pues sí, porque hoy he decidido que, para compensar un poco el hecho de que siempre pongamos música rara, hoy vamos a poner música más rara, pero que seguro que os va a gustar.
Eso está bien, ¿ves? Me ha gustado ese símil.
Así que nos volveremos a ver en Jukebox.
Uy, que falta mucho para Jukebox.
Sí, sí.
O sea, 2 minutos y vuelves.
Exacto.
Pues gracias por dir.
Vale.
Colgaremos eso en internet, ¿verdad?
Pues bueno, como suelo decir, esto es todo por hoy. Nos dentro de 2 minutos más. Bueno, y aquí está vuestro compañero Volcano secuestrando las ondas y aterrorizándonos con el sonido.
Esta voz me suena.
Sí, bueno, no tiene nada que ver con el Sisi Radio, pero...
No, no, esta voz que oigo... ¿Quién es usted?
Pues soy el Pincha. Oh. Soy la encarnación del Pincha, que he poseído Volcano.
Ah, uy, pues qué tal, Pincha. Pensé que estabas trabajando y tal.
Sí, bueno, pero bueno, a veces tocan esas cosas.
Bueno, ¿qué nos traes hoy?
Pues hoy he traído un juego de baile.
¿Juego de baile? Ah, eso es de Konami, Dandan Revolution.
No, 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 no. Bueno, se parece mucho al Dandan Revolution, pero viene de Corea.
¿De Corea?
Sí, se llama Pump It Up.
¿Pero qué hacen en Corea, aparte de mundiales?
Bailar. Bailaron mucho.
Bueno, bailar también se baila aquí mucho.
Sí, pero es que allí, como no saben bailar solos, necesitan máquinas para enseñar a bailar y aprender coreografías.
Ah, bueno, en Japón también más o menos. No te creas que en Japón son mucho más superiores.
Pues en el caso que tenemos hoy, se trata de Pump It Up, un juego de la compañía coreana Andamiro, que ha salido para
¿qué?
PC. Andamiro. Anda y mira.
Ah, está bien.
Que ha salido para PC y para arcade.
Ah.
Y nada mejor que para empezar la sesión, empezar con la presentación del juego, con Everybody Pumping Up. Bueno, aunque parezca mentira, esto es solo un ejemplo. El juego en sí comprende varios estilos de música. El rap, el hip hop, el rock, el hard, el metal, incluso la música electrónica, como es el tema que nos va a ocupar ahora, Extravaganza. Más animadillo este tema, ¿no? Espero que os haya gustado. Por cierto, ¿sabíais que Konami, que es la empresa que fabricaba el otro juego de baile más conocido en los arcades, el Dance Dance Revolution, le puso un pleito a Andamiro por clonar?
¿Cómo?
Pues sí, lo que oyes.
¿Por clonar, como en Star Wars?
Es un plagio. Dice, oh, este, esto es una copia, un plagio, un clon.
¿Y lo es?
No.
Ah, pues después que lo denuncie.
Porque les estaba quitando popularidad en las salas de baile coreanas.
Uy, pues eso es muy malo.
Pues sí, porque, a ver, para que te hagas una idea, hasta el punto en que en Corea hay arraigado este vicio, hay salas exclusivamente dedicadas a este juego de baile, concursos anuales en que la gente, vamos, no es que baile o es que se deslice en el teclado, es que hace unas acrobacias que tú dirías, esto es solo heredero de Chun-Li.
Joder. Impresionante. Chun-Li no era coreano.
Bueno, es igual.
Para acaso lo mismo, ¿no?
Exacto.
Está bien.
Sobre todo porque he dicho los herederos, entonces casi sería las herederas.
Ah, es verdad. Sí, señor.
En fin, nos vamos a dejar con otro tema, se llama Oh Rosa.
Oh,
qué música más latina, ¿no? Bueno, al menos eso es lo que dicen los coreanos, ya que se supone que Oh Rosa es una especie de imitación de tecnolatinismo. Increíble, ¿verdad?
¿Tecno qué?
Tecnolatino.
Ah, vale.
Y ahora pues nos vamos a quedar con el último tema que vamos a, con el que vamos a despedir, que es el que también, digamos, es el tema de la mascota del Pump It Up, que es el tema de Mr. Larpus, algo parecido al rock.
¿Mr. qué?
Mr. Larpus.
Ah, vale, Mr. Larpus.
Las 5:58 y ya va siendo hora de despedirnos, así que venga, equipo Game Over, el que está presente aquí, vaya despidiendo al señor Isaco, magnífico señor Isaco, que hoy nos ha traído ese magnífico especial.
Buenas tardes y hasta la semana que viene.
Señor Volcano, es su turno.
Papito. Digo, buenas tardes y nos veremos de aquí 2 semanas.
El señor Saeva, que está dentro de su cuerpo, también se despide. Qué mal sonado hueso.
Hasta dentro de 2 semanas.
Nos veremos la semana que viene. Nos dejamos primero con la Com Radio y después con el Octavo Pasajero, un programa de cine magnífico que no se vende, no, la semana pasada no se vendió a Lucas en absoluto. En fin, nos veremos la semana que viene. Adiós.